WTN, la Radio Católica Mundial.
EWTN Radio Católica Mundial presenta Late 2. Un espacio para profundizar en el amor y en la fe cristiana, con Marce Palos. Late 2, cargadito de amor, para darle sabor a tu corazón.
Viva Cristo Rey. Fue el grito de batalla y lema espiritual de los cristeros durante la Guerra Cristera en México de 1926 a 1929.
Hola gente buena, ¿cómo dice que le va? Espero que esté teniendo usted un super martes mágico, musical y divertido, llenito del amor de Dios. Y que bueno, pues todo lo que haga, oiga, lo haga con harta alegría, con mucha belleza, ¿verdad? Del amor de Dios, y que todo le salga muy bonito el día de hoy. Porque fíjese que la vida es muy corta. ¿No? O sea, la vida es bastante, bastante corta y hay que disfrutarla y hay que vivirla. Oye, ¿y qué le digo? Pues el día de hoy tenemos tremendo programa. Estamos en el mes de julio, como cada vez, ya le repito un poquito lo que celebramos cada mes. Y bueno, pues el mes de julio estamos celebrando o viviendo la belleza de la preciosísima sangre de Cristo, para que no se le pase todo el tiempo tener esa devoción a la preciosísima sangre de Cristo, porque luego como que se nos olvida. Entonces, siempre que usted salga de su casa, a donde vaya, pues pedirle a nuestro buen Dios que lo cubra con la preciosa sangre de Cristo, que lo haga invisible de todo mal. Y bueno, pues el día de hoy, como todos los programas, pues vamos a estar platicando en la primera sección de un tremendo santo. En este caso va a ser una santaza. Bueno, la verdad es que es muy difícil ahí. O sea, siempre es complicado elegir el santo de la semana, porque está usted de acuerdo que la iglesia tiene tremendos santos y muchos, pues, muy conocidos, otros un poquito menos, pero todos con una entrega, con un testimonio que no importa si sea conocido o no. O sea, aquí todos te inspiran y te mueven. Entonces, para mí siempre es muy complicado elegirle. Y fíjese, este mes de julio, tenemos demasiados buenos, o sea, demasiados santos, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy está San Francisco Solano, que es peruano, pero también está Santa Caterina de Tecahuita, que es estadounidense, pero mañana está San Buenaventura, pero luego tenemos a la Virgen del Carmen el 16 de julio, y luego tenemos la próxima semana a Santa María Magdalena, a Santa Brígida de Suecia, luego está San Charbel. O sea, ¿qué le digo? Todo el mes de julio hay, luego tenemos a Santiago Apóstol, Santiaguito, mi rey, Santos Joaquín y Santa Ana, o sea, los que usted quiera, Santos Marta, María y Lázaro. O sea, no se le acaba. Entonces, por eso para mí siempre es muy difícil elegirle. Y luego ya habían pasado San Pier Giorgio Frassati, Santa María Goretti, San Benito Abad. O sea, siempre hay santos que nos mueven el corazón, Santo Tomás Apóstol. ¿Qué le digo? No nos acaba. La iglesia nos tiene esta riqueza de estas historias, de estas vidas, de estos mártires. Así que en la primera sección le vamos a estar platicando sobre la vida de Santa Cateri, para que esté muy atento, sobre todo para toda la banda que a veces no conocemos todos los santos estadounidenses y que la verdad tiene una historia preciosa de mucho amor, de mucha entrega y de un amor por la evangelización muy tremendo. Así que vamos a estar platicando sobre Santa Cateri, pero también en la receta de la semana, ¿qué cree? Pues vamos a estar justo platicando cómo evangelizar en un mundo secularizado, porque pues está difícil. Además, quiero decirle que este año se cumplen 100 años de la Guerra Cristera en México. Así que vamos a estar teniendo a muchos invitados a lo largo del año para que nos estén platicando sobre este fenómeno tan fuerte que implicó pues el derramamiento de toda esta sangre de mártires, y que la sangre de mártir pues siempre da muchísimo fruto. Y el día de hoy en la entrevista justo vamos a estar platicando sobre estos 100 años que se conmemoran de esta guerra, ¿no? De este levantamiento en armas de los católicos contra esas terribles leyes de calles. El 3 de agosto justamente es cuando inicia el movimiento armado, Así que pues le vamos a estar platicando sobre la guerra cristera, y pues quién mejor que mi queridísimo Guillermo Torres, quien es el director de Saber Votar. Así que vamos a estar platicando con él. Ya sabe que es un analista político maravilloso y siempre nos da una opinión muy apegada al magisterio de la iglesia, y eso a mí me encanta porque nos abre así el mundo de la política, pero desde el magisterio de la iglesia. Pero ahora pues vamos a estar hablando sobre este tema de la guerra cristera. Así que, ¿qué le digo, gente buena? Tenemos tremendo programa, por favor no se me vaya, quédese con nosotros. ¿A dónde se me va? Además, también está el mundial. Hoy juega España contra Francia, así que pues qué interesante ahí para toda la banda que está siguiendo la Copa del Mundo. Yo la estoy siguiendo, ¿qué le digo? Y pues con la pena, pero pues yo estoy apoyando a España. Esperemos, digo, no sé quién esté apoyando usted, pero esperemos que España gane la madre patria y que les vaya muy bien. Pero pues igual suerte para los dos equipos que están en contienda en este momento. Así que, gente buena, ¿qué le parece? Sí, comenzamos. Pues como le decía, el día 14 de julio se celebra la fiesta de Santa Cateri de Cahuita, quien es virgen. En 1646, el poblado de Mohawk de Osernon, cerca de la actual Harrisville en Nueva York, era un territorio muy poco acogedor para los misioneros cristianos. El jesuita, el padre Isaac Joges, y el laico John de Lund fueron asesinados ahí ese año. 4 años antes, en el mismo poblado, el padre Hugues había sufrido una tortura tan prolongada y brutal que fue considerado un mártir viviente por el Papa Urbano VIII, y su compañero de misión, René Goupil, había sido asesinado. 3 de los 8 mártires de Norteamérica regaron con su sangre la tierra de esta pequeña aldea indígena. Se podría haber pensado que la historia pues ahí terminaba. Sin embargo, 10 años después, en 1656, nació en ese mismo poblado una niña de madre cristiana algonquina que había sido capturada por los Mohawks y casada con el jefe del clan. Los padres y el hermano de la niña murieron en una epidemia de viruela que a ella le dejó la cara marcada y los ojos dañados. La llamaban Tecahuita, la que choca con las cosas, lo que demuestra que tenía la visión deteriorada. La niña fue adoptada por su tío, que a su vez se convirtió en jefe. Tecahuita aprendió las artes femeninas tradicionales de su tribu: confeccionar ropa, tejer cestas, preparar la comida y ayudar en las cosechas. Escuchaba a los sacerdotes franceses que pasaban por su poblado, pero no se atrevía a acercarse más a ellos, no con su tío y muchos de su clan que eran tan hostiles al cristianismo. A los 17 años, las tías de Tecahuita la presionaron para que se casara. Ella se negó, sufriendo como consecuencia sus burlas y castigos. A los 18 años conoció a un sacerdote, el padre Jacques de Lambertville, y por fin se sintió lo suficientemente libre como para decir lo que tenía en su corazón. Pidió el bautismo. Al año siguiente, Tecahuita fue bautizada como Kateri, la forma Mohawk del nombre Catherine. En ese pueblo, que no daba la bienvenida a los cristianos, pues ella era cristiana. Kateri sabía que sería bastante difícil por lo que rezaba, y eso le acarreaba el desprecio. No trabajaba los domingos, por lo que no recibía ningún alimento ese día. Era tratada casi como una esclava. Pronto, algunos de sus vecinos la acusaron de brujería. Kateri estaba en peligro y el sacerdote le aconsejó que emprendiera a pie un viaje de 200 millas, más de 300 kilómetros, hasta una misión jesuita y un pueblo de nativos cristianos al sur de Montreal. Kateri llegó ahí en 1677. Una mujer iroquesa, Anastasia, le enseñó a rezar, a hacer penitencia y ayudar a los necesitados. Kateri abrazó esta nueva vida con todo su corazón, rezaba a solas en el bosque, enamorándose cada vez más del Señor que la había redimido, y realizaba extenuantes penitencias de un estilo influenciado por las tradiciones Mohawk, pidiendo al Señor que se apiadara de su pueblo que aún no lo conocía. Los dos sacerdotes, los habitantes de la misión, la observaban con creciente admiración. A los 23 años, Kateri tomó una decisión sorprendente para una doncella Mohawk, cuyo bienestar dependía del matrimonio. Le dijo a uno de los sacerdotes: he deliberado bastante. Desde hace mucho tiempo mi decisión sobre lo que voy a hacer está tomada. Me he consagrado a Jesús. Hijo de María, le he elegido como esposo y solo él me tendrá como esposa. Ella y dos amigas anhelaban de alguna forma la vida religiosa, pero el sacerdote les dijo que aún era demasiado jóvenes en la fe. Así que Kateri vivió su vida ordinaria con un gran amor en su interior. Ella pertenecía a su Señor y en él a todos los necesitados. En la Semana Santa de 1680, la salud de Kateri se debilitó. Murió el miércoles santo. Los presentes dijeron que su rostro se volvió radiante, hermoso, poco después de su muerte, y que las cicatrices de la viruela habían desaparecido. Dos mujeres nativas, amigas y un sacerdote, el padre Chauchetier, afirmaron que se les había aparecido a las pocas semanas de la muerte de Kateri. En la lápida de esta hija espiritual de los mártires fue escrito este epitafio: Kateri Tecahuita, o Kehuenque, Katsillo, Teoncita Necarón, la flor más bella que jamás floreció entre los hombres rojos. En el 2012, el lirio de los Mohawks se convirtió en la primera nativa americana en ser declarada santa. Pues gente buena, este es uno de los testimonios súper bonitos, porque pues como la sangre de mártires da fruto, y da fruto en esta otra hermosa santa. O sea, unos santos derraman su sangre para que otros santos también nazcan en esa misma tierra. Yo creo que ese es un tremendo testimonio, y por eso qué belleza el podernos sentir muy inspirados para nosotros mismos ser llamados a ser mártires, pero sobre todo a ser santos, porque el suelo que pisamos, seguramente hay mártires que ya estuvieron antes que nosotros y que nos sintamos inspirados por ellos. ¿Y qué le parece, gente buena, si pues nos vamos a la receta de la semana? La receta de la semana es cómo evangelizar en un mundo secular, que eso es pues padrísimo, pero también a la vez es un súper tema esto de evangelizar en un mundo secular, porque la verdad es que no es nada fácil. O sea, la verdad es que es bastante difícil el lograrlo. Todo el tiempo pues estamos pensando cómo le podemos hacer, ¿no?, para evangelizar, cómo le podemos hacer para poder llegar a más corazones, que las personas conozcan a nuestro buen Dios, que podamos pues llegar a esos corazones cada vez más alejados, más lejos de Dios, y además más lejos de Dios y más llenos de tanta cosa fea en el mundo, ¿sale? Entonces, pues esa parte pues siempre nos duele muchísimo, porque vemos como jóvenes que a lo mejor iban a la iglesia, que a lo mejor desde pequeños, no sé, en su casa les trataban de inculcar la fe, pues de repente, tómala, ¿no? Se alejan, ya no creen, empiezan a contradecir a sus padres, dejan de ir a misa, se dejan de confesar, empiezan a caer en distintos vicios, ¿no? Porque ahora hay de todos, el que quieras, desde la pornografía, la droga, el sexo casual, lo que quieras. Y eso pues va alejando el corazón. Entonces, ¿cómo hacerle para poder evangelizar en este mundo que la neta sí está a veces medio complicado y no sabemos cómo hacerle? Bueno, pues primero hay que mantener nosotros pues fidelidad al evangelio, ¿sale? O sea, no se va a poder si uno no conoce su fe, si uno no es fiel, está como en chino. Entonces, necesitamos tener esa capacidad de transformar la fe que decimos profesar en un testimonio visible. O sea, que se nos note. Como decimos por ahí, si vas a misa, que se te note. Entonces, que se me note, para que en este mundo marcado por esa secularización, pues, y además de la secularización, pues la polarización, porque usted se pone a platicar y el tema político está bien polarizado, que si la izquierda, la derecha, el centro, sabrá de usted Dios qué, el relativismo moral, ¿no?, que está cañoncísimo, todas las ideologías, las que quiera,
todo eso pues implica un gran desafío. Así que para poder justo evangelizar en este mundo, pues primero necesitamos comprender el desafío, ¿sale? Saber qué es lo que es este mundo secular. Pues la exclusión de Dios de la vida pública, cultural e intelectual, lo que va a llevar a la moral católica a ser cuestionada todo el tiempo y a la fe a perder su presencia en las familias y comunidades. En ese panorama, pues la evangelización no puede ser solo una proclamación doctrinal, sino es ante todo un acto de amor y conversión que responda con misericordia a la verdad. Ese es el primer pasito, comprende el desafío. Segundo pasito, adopte una catequesis contracultural. O sea, la catequesis debe ser radical, profunda y centrada en Cristo. Entonces, pues ahí es donde hay que formar a los fieles para pensar como Cristo, vivir como Cristo y esperar con Cristo. Esto implica un cristocentrismo absoluto. Cristo es el único salvador y modelo de vida. Es la renovación de la mente para discernir la voluntad de Dios. Formación integral, doctrinal, vida sacramental y servicio social. O sea, todas esas cosas pues son muy importantes. Hay que usar el testimonio personal y comunitario como tercer punto. El evangelio se vive y se comparte a través de la vida cristiana. Ese testimonio personal de la oración, la meditación, la participación en los sacramentos y la acción de caridad. Luego también, pues vivirlo en comunidad, ¿no? Tener grupos de estudio bíblico, actividades parroquiales, proyectos de servicio que fortalezcan la fe y la solidaridad. Y luego adaptar la evangelización a los tiempos como cuarto pasito. Porque tenemos sí que adaptarnos, pero no perder la fidelidad. Hay que usar los recursos modernos, redes sociales, materiales audiovisuales, plataformas, etcétera. Pero también hay que entender la cultura en donde queremos evangelizar. Eso no significa que la cultura va a cambiar la enseñanza, ojo, porque luego a veces la gente cree que adaptarse a las nuevas realidades culturales es, bueno, pues todo el mundo ya viven juntos los novios sin casarse, pues hay que adaptarse a eso. No, espérate, o sea, hay que entender que eso sucede, pero en esa realidad, ¿yo cómo le voy a evangelizar para que no lo haga? ¿Sí me explico? Necesitamos tener esa firmeza en la fe y en la doctrina porque es muy importante. Por eso, mantener la fidelidad al mensaje original de Cristo sin caer en la superficialidad ni ser una veleta. Luego, quinto, escuchar y dialogar con humildad. En un mundo polarizado, escuchar a quienes no están de acuerdo, pues es un testimonio poderoso de caridad, ¿no? O sea, a veces te tienes que chutar que te digan, no, es que los católicos son de lo peor y es que el Papa y es que los sacerdotes. Y tú tienes que escuchar para entender desde dónde te están diciendo eso, porque puede ser que sea desde la ignorancia, o puede ser que tengan una herida, o puede ser que a lo mejor tuvieron una mala experiencia. Entonces, hay que escuchar para luego entender desde dónde y poderles ayudar a que se reconcilien con la verdad, evitando un juicio implacable, ¿no? Decir, ustedes son unos tontos porque no saben nada. Bueno, pues si tú sí sabes, pues hay que enseñar al que no sabe, pero enseñar con caridad. Eso no significa que cambies la verdad, ¿sale? Luego, defender la fe contra la corrupción. Es muy necesario pues que nosotros como fieles estemos formados para resistir sectas, grupos pseudo-religiosos que corrompen la fe y la familia. Y eso va a implicar una educación doctrinal y espiritual constante. O sea, en resumen, pues para poder evangelizar en un mundo secular necesitamos fidelidad en el evangelio, una fidelidad así total al evangelio, formación profunda, testimonio visible, diálogo humilde y uso creativo de los medios modernos. Todo esto con un corazón lleno de Dios, lleno de Cristo, para la conversión y la misericordia. Pues ahí está la receta de la semana, gente buena. ¿Cómo la ve? ¿Y qué le parece si nos vamos a la rolita? Que tenemos una super rolita que a mí me pone la piel chinita, que es de Gesed y es Viva Cristo Rey. Vámonos a la rolita.
Estamos en Late 2. Quédate con nosotros. Se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar.
Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad. Enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. Es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor.
Estamos en Late 2, cargadito de amor, para llenarte de sabor.
Gente, bueno, pues, ¿qué le digo? Qué bonita canción. A mí, la verdad es que yo la escucho y siempre que la escucho.
Gente, bueno, pues, ¿qué le digo? Qué bonita canción. La verdad es que yo siempre que escucho esta rolita me pone el corazón así con todo, a todo lo que da, y se me pone la piel chinita. Porque pues pienso en todos esos guerreros, en todos esos mártires, obviamente de la Guerra Cristera, pero también mártires de todos los tiempos y lo que han hecho pues por la fe. Así que nos toca, sin duda nos toca a nosotros. Y gente buena, pues qué le digo, que el día de hoy tenemos un tremendo amigo que lo quiero mucho y que también es un tremendo guerrero, al cual he aprendido mucho. Por toda su trayectoria y todo su empuje por defender la fe, mi queridísimo Guillermo Torres, quien es el director de Saber Votar. ¿Cómo estás, mi rey?
Marce, muy buenas tardes, gracias por esa presentación,
No, hombre, con mucho cariño, mi rey. No, nada más que la verdad, oiga, dicen en mi pueblo.
Muy bien.
Oiga, hijo mío, pues ¿cómo te va? ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal las vacaciones?
No hay. Muy bien, contentos. No hay vacaciones, pero estamos contentos siempre de poder estar aquí participando contigo en este espacio.
Eso es todo, mi querido Memito. Oye, mi rey, pues ¿qué te digo? Este año estamos de fiesta en México porque se celebran 100 años de la Guerra Cristera. Y la verdad es que yo creo que para todo católico que se respeta mexicano, pues eso debe de ser lo que, de las cosas que más te enorgullece, ¿no? Obviamente la Virgen María, que se haya aparecido nuestra Madre Santísima de Guadalupe, pues es así como el hit. Sin embargo, esto de este movimiento de levantamiento de armas de estos valerosos católicos, pues es algo impresionante y que estamos celebrando 100 años este año, mi queridísimo Memo.
Sí, ahí es correcto, son 100 años de que arrancó este conflicto, una guerra civil en México, pero que fue por el tema de la fe, defender la fe. Y mira, 100 años, pero muchos de los efectos de esa guerra siguen hoy en día vigentes en nuestro país, por desgracia, con nuevas modas, porque ahora son nuevas modas la cultura woke y todo este tipo de cosas, pero bueno, sigue habiendo un ataque sin duda contra la fe, como la que se dio hace 100 años.
Qué fuerte. Y también yo creo que aparte, yo creo que la autocensura siempre ha existido, ¿no? Pero siento que ahora está más presente que antes, mi querido Memo. ¿Tú qué piensas? O sea, siento que ahora solito la gente se censura sin que le tenga que decir nadie nada. O sea, ya no publicas algo, ya no dices nada, mejor te quedas callado, ¿no?
Sí, está lo que se conoce como la política de lo políticamente correcto, ¿no? Es decir, si yo digo algo que pueda llegar a ofender a alguien, y lo vemos ya en hechos muy contundentes, vemos de repente a gente que pues no solamente no se pronuncia sobre su fe, sino sobre cosas que son del sentido común, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le da miedo decir hoy en día que un hombre que se viste de mujer es un hombre. Hoy en día hay gente que le quiere dar la categoría, bueno, para que nos demos una idea, para que tu auditor se dé una idea. Esta semana, un ministro de la Corte puso en discusión defender, proteger a las abejas. Había que hacer acciones incluso de castigo, de pena por quienes acababan con las abejas. Sabemos que las abejas juegan un papel muy importante por el tema del paso del polen y todo esto. Pero el argumento del ministro de la Corte era que las abejas sean más importantes que los seres humanos. No, y lo vemos, porque en la legislación, pues por desgracia no se defiende al pequeño en el vientre materno.
Es una de las cosas más absurdas que hemos venido viendo de estos movimientos así ecologistas absurdos. Y son absurdos, mi querido Memo, porque por un lado te desgarras las vestiduras por las abejas o lo que quieras, pero ahora con todos estos centros de Meta, ¿no? De inteligencia artificial, que se tienen que gastar, o sea, ahora sí que millones y millones de litros de agua para poder mantener la inteligencia artificial, ahí sí nadie dice nada, ¿no? Claro, y te puedes acabar todos los grandes lagos que los tengo yo aquí pegados y nadie va a decir nada, ¿no?
Sí, porque, a ver, cuando conviene sí, cuando conviene no, que es un poco lo que llegamos a ver al respecto. Pero mira, hace 100 años, ¿qué fue lo que pasó con esta guerra? Los señores obispos, pues, suspenden el culto público a partir de que se reglamenta el artículo 130 de la Constitución sobre la relación Iglesia-Estado de la Constitución del 17. Ya la Constitución del 17 se prohibía prácticamente cualquier acto religioso, pero al momento de aplicar la ley general, es decir, las leyes secundarias para la aplicación de ese artículo de la Constitución, es cuando comienza eso. Que habría que decir una cosa, la llamada Ley Calles tuvo una resistencia muy importante por parte de los ciudadanos. Antes de llegar al cierre de cultos, hubo un boicot, se juntaron en aquella época, estamos hablando de 1926, se juntaron más de 1 millón de firmas en un tiempo récord para que fueran revisadas en el Congreso una discusión. Todos esos procedimientos, no los quisieron hacer, se fueron directamente a la aprobación y el Estado mexicano nunca se imaginó cómo iban a reaccionar los católicos por defender su fe. Nunca se lo imaginaron. Pensaron que era, es más, decían que era un tema de fanatismo. Decía Plutarco Las Calles en aquel momento, el presidente de México, que ese conflicto en una semana lo iban a acabar. Y fueron 3 años en los que pues estuvo este conflicto hasta que se tuvo que llegar a un acuerdo político que todavía hoy en día genera un sabor semi amargo para muchos. Pero bueno, lo que es una realidad es que este proceso de la de lo que es la Guerra Cristera, que es un proceso histórico que fue oculto por la historia oficial mexicana durante muchos años, te puedo decir que por lo menos unos 80 años estuvo sepultado, no se hablaba de eso en las escuelas, era algo como si nunca hubiera pasado, y bueno, pues hoy en día pues estamos en este festejo de estos 100 años del arranque de este proceso, que repito, fue un proceso largo.
Fíjate que eso que acabas de decir, de que no se hablaba, yo me acuerdo perfecto, así perfecto lo tengo en mi mente, cuando estaba, me parece que en tercero de primaria, en el libro de historia, era, yo creo que no, era un medio párrafo de lo que se hablaba de la Guerra Cristera, y lo que decía es, un grupo de fanáticos católicos locos se levanta en contra del gobierno, para querer imponer la religión a todo México. Una cosa así. Era lo que era todo lo que decía, ¿no? Y tú de niño, que no entendías, pues desde ese momento ya empiezas a tener una mala imagen de la fe y de la iglesia. Porque eso es lo que hace, ¿no? Con ese tipo de cosas te van plantando estas ideas equivocadas. Entonces, sí, es como súper duro.
Como hoy en día... Sí, perdón.
No, dale, termina. No, dale, dale.
No, yo decía, es como hoy en día pues se habla mal de la iglesia, la gente cataloga a la iglesia en todos sus problemas como si fuera un tema universal, y pues sabemos que hay una gran cantidad de gente que hace una labor excelente en la iglesia, que hay sacerdotes buenos, religiosas buenas, pero por uno que haga algo mal, la gente sataniza, y así pasa con que ese es un proceso cultural, y si tú ocultas, por ejemplo, este hecho que se ocultó durante mucha parte, y que aparte hay que decirlo, tendrá muy poco de que empezó a tener relevancia gracias a las investigaciones que se han estado haciendo en la materia. Obviamente, el más famoso, el primer historiador que lo muestra de manera muy tajante, va a ser precisamente Jan Mayer con la Cristiada, ¿no? Que va a ser, digamos, el primero que va a tener una fama ahí. Pero hoy en día siguen investigaciones. Ha habido cosas muy interesantes que se han descubierto en los últimos meses. Por ejemplo, manuscritos por parte de las Brigadas Santa Juana de Arco, que eran estas brigadas secretas de donde participaban única y exclusivamente mujeres. Y no solamente era para pasar alimentos o municiones, sino incluso para armar la propia estrategia. Y se han ido encontrando documentos recientes que habían estado guardados durante pues, casi 100 años, del papel que tuvo, por ejemplo, la mujer en la guerra extra, que fue mucho mayor de lo que nos podemos llegar a imaginar.
Imaginar,
y otras cosas, por ejemplo, cosas, por ejemplo, gente del propio gobierno que no estaba de acuerdo con la guerra y que estuvo apoyando de forma subterránea al asunto. E incluso, pues también en tiempos recientes se sabe de cosas que uno pensaría que suenan increíbles, pero, por ejemplo, gran parte de lo que se enteraban en Roma, de lo que se enteraban en el Vaticano, de lo que estaba pasando, era vía el padre Burke, que era un sacerdote de los Caballeros de Colón, cuya función era, vía el gobierno norteamericano, ser un estilo de mensajero, de interlocutor entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano para comunicarse con Roma. Y se ha descubierto en años recientes que una mala traducción fue lo que provocó pues que los arreglos del 29, que son los con los que tienen la guerra que están, no fueran los mejores. Errores de traducción que se hacían del español al inglés y del inglés al italiano para que llegara a Roma. Entonces, son cosas recientes, pero bueno, es un proceso en el que nos ha regalado una cantidad importante de mártires, que también es importante mencionar esto. Ninguno de los que están en los altares, todos estos mártires, sean santos o sean beatos, como el caso de Anacleto González Flores, ninguno de ellos tomó las armas. Es importante retomarlo, ninguno de estos personajes tomó las armas. fueron gente que estaba en contra de la guerra, pero que estuvo con la defensa de la fe y apoyó la defensa de la fe a un grado hasta perder la vida. Y bueno, vamos a recordar algunos de estos, más obviamente uno de los más simbólicos, José Sánchez del Río, el cual muere gritando viva Cristo Rey en un martirio, donde lo mata su propio padrino, lo manda a matar su propio padrino. Y que, bueno, está el caso del propio Anacleto González Flores, el Gandhi mexicano, como se le llamó, hoy en día es el patrono de los laicos en México, un maestro en toda la expresión de la palabra, que pues nunca soltó un balazo, pero bueno, murió como mártir, y que son parte, pues hay que decirlo así, de estos ejemplos heroicos de la gente que dio su vida. Esos son los conocidos, muchos sacerdotes, seminaristas, pero hubo mucha gente, efectivamente, hubo mucha gente, ¿no? Por ejemplo, hay casos emblemáticos, están los mártires de Saguayo, en Saguayo, Michoacán. Estamos hablando de 28 gentes que murieron defendiendo su fe, que no se saben los nombres de todos ellos, pero que estuvieron defendiendo la puerta del templo para que no entraran las fuerzas federales. Y así podríamos irnos con muchos casos, y especialmente gente que a lo mejor no murió, no fue mártir en ese momento, pero que entregó un gran amor a la fe. Decía hace rato el caso de las mujeres. El papel importante que van a tener las mujeres en este paso, no solamente de alimentos, de guarniciones, pues también de armas, sino también de acompañar con mucha oración a todos estos grupos que defendieron la fe, los grupos cristianos.
Qué fuerte. No, fíjate que, bueno, hay muchas cosas muy interesantes de lo que nos estás compartiendo, mi queridísimo Memo, porque efectivamente pues el evento de los cristeros pues fue dado a conocer por John Mayer, como tú bien lo dices, y yo me acuerdo que empezaron a sacar estos documentales de Clio, ¿no? Que los sacaban súper en la noche, y que eran buenísimos porque te enterabas de muchas cosas, pero los pasaban así que a las 10 de la noche, 11 de la noche, entonces pues la gente se quedaba dormida y ya no los veía, ¿no? Y era la única forma en que poco te enterabas. Pero cada vez se fueron haciendo más conocidos, y eso pues dio el paso para entender el movimiento y también entender aquellos mártires que fueron pues canonizados, o que han sido canonizados, o que han sido declarados beatos. Y esto que tú acabas de mencionar, que estos que tenemos conocimiento, beatos, no tomaron las armas, ¿no? Porque luego a veces uno no entiende, o sea, sí, pero fueron personas que resistieron ante estas leyes calles de otra manera, ¿no? Por ejemplo, y me encanta que lo menciones al beato Anacleto González Flores, pues porque lo que hace es este boicot. Empieza con este boicot y la banda pues se le empieza a juntar, pero luego tienes a un padre Miguel Agustín Pro, también beato, por cierto, que él pues daba los sacramentos de forma escondida, ¿no? Se vestía de Catrín, se iba a los parques y luego pues ahí andaba confesando gente o cazando a escondidas o bautizando a escondidas. Entonces, ves todos estos mártires que efectivamente, como bien dices, como tipo Gandhi, ¿no? Que por el lado de la paz buscaron resistir, pero siendo firmes ante una injusticia que era la mentada ley Calles, que por cierto, mi rey, ¿qué era lo que decía esta ley? Porque luego a veces las personas no lo entendemos.
Mira, la ley suspendía la celebración religiosa en espacios públicos principalmente. Es decir, decía, por ejemplo, todo lo que se haga de manera pública, llámese una peregrinación, por ejemplo, la exposición del Santísimo en la fiesta de Corpus Christi, el hecho de predicar afuera del templo, pues se consideró en ese momento como violar la Constitución. La ley Calles principalmente tenía eso, la suspensión del culto de manera pública. La respuesta de los obispos fue, pues me suspendes esto, pues me suspendes todo. Y la claro. que decidió la jerarquía en aquel momento fue dejar de hacer todo tipo de celebraciones como una respuesta a esto. Y digamos, principalmente la ley Calles lo que buscaba era quitarle protagonismo y quitarle ese sentido a la propia iglesia. Ojo, antes de eso hubo un proceso interesante, un proceso histórico, que dentro de las cosas de ese proceso histórico es que, por ejemplo, se quiso crear un cisma, crear una propia iglesia mexicana, desconocer
a la iglesia católica,
nombrar a un patriarca, la iglesia católica mexicana con el obispo Pérez, así le llamaron a un sacerdote, que por cierto, al final de su vida se arrepintió de haber sido el patriarca Pérez. Pero bueno, primero quisieron hacerlo por esa vía, ¿no? Por la vía religiosa. Se dieron cuenta que no podían contra eso y fue que ya decidieron hacer este asunto. Antes hay antecedentes importantes. La ley Calles es, digamos, la consagración, pero antes hay leyes para suspender la práctica del culto. Por ejemplo, una es de que se ponía que por cada número de cierto número de habitantes en algunos estados podía haber un número de sacerdotes, o la expulsión de los sacerdotes extranjeros, la destrucción de los templos. Uno de los lugares más emblemáticos donde se hizo todo esto fue en Tabasco, donde destruyeron una gran cantidad de templos. Tomás Garrido Canaval fue el gobernador que decidió destruir todo esto, hacer acciones en contra directamente de la iglesia. Incluso fusilaban a los cristos y destruyeron más de la mitad de los templos que había en el estado de Tabasco. Incluso un hermano de Tomás Garrido Canaval le puso de nombre a sus hijos, a uno le puso Satanás y a otro Lucifer, para que nos demos cuenta de que pues sí había un tema ideológico muy fuerte, lo que se va dando. E incluso podríamos decir que este sentimiento anticatólico pues empezó a darse desde la Revolución Mexicana. Ahí empezó ese proceso cuando en la Constitución del 17 pues se crea este artículo 130, separación iglesia-estado, y donde se prohíbe la religión en las escuelas, donde se prohíbe la práctica de muchas cosas. Entonces, es ahí donde está. Y bueno, vemos casos donde, por ejemplo, se desterró, como dije hace rato, sacerdotes, los extranjeros fueron quitados, se les quitó la administración que tenía la iglesia de orfanatorios, de asilos, de varias cosas así por el estilo. Todo eso fue, y bueno, obviamente la quema de templos, cosas que, bueno, pues que fueron pues tristes en la conciencia mexicana.
Tristísimas, mi queridísimo.
Cierre de seminarios también.
Claro. Cierre de seminarios. Muchos, por ejemplo, ahí en Chihuahua, nosotros tenemos un efecto así medio chistoso, porque, bueno, chistoso entre comillas, porque la guerra cristera no nos pega sino hasta que se acaba en el centro, ¿no? O sea, nos pega 10 años después. Porque uh-huh. Manuel M. Quevedo, que entra como gobernador, después de que pasa la guerra cristera, él sí tenía un tema con la iglesia y tenía así como una aberración contra la iglesia, y entonces empieza la persecución y llega un punto en que teníamos dos sacerdotes en todo el estado. De hecho, nuestro querido mártir, ¿no? San Pedro Jesús Maldonado, él es ordenado en el seminario del Paso, Texas, porque cierran el seminario, uh-huh. justo lo que acabas de decir, ¿no? Y
hay un movimiento importante que se da de todo esto.
Exacto. Pero ves cómo eso, o sea, ves cómo se dice, esos efectos de la guerra cristera, que se da como en varias fases en todo el país. Digo, la más importante pues es ahora de la que vamos a estar celebrando, ¿no? Pero luego, al terminar, en algunas partes se da el movimiento en otros lugares, lo cual también es como muy interesante, mi querido Memo.
Sí, claro, porque mucho se ha generado el mito de que la guerra cristera solamente fue en la zona centro del país, en la zona del Bajío, y no fue así. Hay demostraciones de la guerra cristera en lugares como Chihuahua, que acabas de mencionar, casos en Yucatán, en Chiapas, por ejemplo, también. Aparte hay dos procesos de la guerra cristera. La primera oleada, que es la que conocemos, que son los 100 años, y después una segunda proceso durante la época del cardenismo, cuando se implementa la educación socialista. Y también aquí hay que decir una cosa, el papel importante de los laicos. Los laicos juegan un papel muy importante. Algunos de los santos son laicos, de los santos mártires son laicos. Y recordar que no fue una improvisación. Todo esto surgió con la creación de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que fue la agrupación que se encargó de aglutinar y que llegó a tener más de 300,000 miembros en todo el país, cuya función era precisamente defender la fe. Claro. Y van a participar, obviamente, en la Acción Católica, agrupaciones como los Claros de Colón, la Adoración Nocturna, las Damas Católicas, la Congregación Mariana de los Jóvenes, que fue muy importante a principios del siglo XX, también con la Revolución.
La CJM.
La CJM y la Confederación Nacional Católica del Trabajo, además de la Unión Popular, que fue una organización secreta que funcionó, que estuvo en ese proceso y que, fíjate, tan fuerte fue este conflicto que hay que recordar que el Papa Pío XI va incluso a mencionar la guerra cristera en una de sus encíclicas y en varios documentos. Y lo va a poner como ejemplo de defensa de la fe por parte de la propia, de lo que se hizo, ¿no? Entonces, muy interesante porque muchos de estos personajes que son verdaderos héroes, héroes de las libertades, hoy en día, pues, nadie se acuerda de ellos, de a lo mejor de alguno que otros habrá quien tenga algún recuerdo, pero pues muchos de ellos fueron gente que se entregó y que, como te digo, hicieron primero el famoso boicot y después también pues hicieron todo el proceso después de ordenar la guerra cristera. Pero sí fue un papel muy importante que se hizo de distintos actores en ese asunto, especialmente, por ejemplo, el valor de la CJM, que fueron fundamentales en este proceso.
Fíjate que de verdad es que ahorita que nombras todas esas instituciones que se organizan durante ese tiempo, pues, y que muchas todavía hay, ¿no? O sea, todavía por ejemplo, la CJM todavía se reúne, ¿no? Todavía existe, ¿no? Desde entonces, cumplieron, ¿qué? 100 años en el 2023, por ahí, mi rey, tú sabes mejor, más que yo. Pero por ahí tienen, o sea, la CJM empezó como unos años antes del movimiento de la guerra cristera. Pero bueno, todas estas instituciones que acabas de decir, pues le dieron justo forma, no era como te lo presentaban a uno, ¿no? En la escuela, no era ahí un grupo de revoltosos católicos, o sea, había gente de todas las élites, por así decirlo, y de todos los estratos sociales y de todo, que estaban realmente preocupados por el tema de la fe en México, ¿no? Y ahorita que hablabas también de la educación socialista, me acuerdo que en Calles hay un libro buenísimo de la Guerra Cristera que lo escribió un par de amigos, que los quiero muchísimo, el ingeniero Héctor Tarango y Claudia Kahn, que son de Delicias, por cierto, de Delicias, Chihuahua. Y que aparte ellos hacen conferencias en todo el país hablando de este tema. Pero me impresiona porque en el libro ellos ponen una fotografía de mujeres católicas luchando en contra de la educación sexual en las escuelas. Pero viene así tal cual, y te estoy hablando de que esa foto te la tengo que mandar, mi querido Memo, porque haz de cuenta que es como de 1920 por ahí. Antes de que empezara el movimiento, ya había habido como estas otras cosas que el gobierno quería estar metiendo dentro de la educación y este adoctrinamiento que seguimos luchando hasta ahorita, ¿no? Y esto otro que mencionas, que está durísimo, esto otro que mencionas del Papa Pío, fíjate que acá en Estados Unidos, digo yo que ahora estoy viviendo acá, pues muchas personas ya más grandes, ya mayores, sí te comentan y te dicen, oye, yo cuando estaba en la escuela y que iba a una iglesia, a una escuela católica y de monjas, las monjitas nos enseñaban del movimiento cristero en México y lo ponían de ejemplo para, uh-huh. ¿No? De la fe y de combatir y de vivir la fe. Entonces, realmente fue un movimiento muy importante que en México, tristemente, por lo que comentaste al principio, pues al durar 80 años escondido, no lo hemos sabido valorar, me parece, mi querido Memo.
Uh-huh. Sí, coincido, ¿no? Ha habido como un sentimiento, primero, del gobierno de ocultar este acontecimiento, y segundo, me duele mucho decirlo, pero si hay un sector de la iglesia que quiere cerrar este capítulo, que quieren minimizar este asunto, como diciendo, a ver, la regamos, incluso en tiempos recientes hay quienes han estado haciendo este movimiento, y pues, hablando incluso de sacerdotes y demás, que como que quieren minimizar la aportación de la guerra cristera. Pero también hay otros, hay que decirlo, que están haciendo esto como un proceso de reflexión a los tiempos actuales. Fíjate que algo de lo que más peleó Anacleto González Flores es el tema de la libertad de expresión, por ejemplo. Obviamente la libertad de culto, la libertad religiosa, pero la libertad de expresión. Hoy en día, tú lo decías, hay mucha autocensura, pero también hay castigo a quienes tratan de decir la verdad. Se les considera como locos hoy en día, en los tiempos actuales, quien quiera decir algo es castigado, es señalado. Vemos cómo hay un ataque sistemático hacia quienes tratan de demostrar que el pasto es verde, ¿no? A los que tratan de demostrar la lógica. Y hoy en día, pues, están bajo este proceso, ¿no? Bajo este proceso muy fuerte. Y otra que dices del caso de Estados Unidos, no sabes tú, también de la información reciente, lo valioso que fue la aportación, lo que fue la aportación del catolicismo norteamericano para bien en la guerra cristera. Incluso hay que recordar que también durante mucho tiempo, pues la formación de los sacerdotes se llevó en el seminario de Montezuma, allá en Estados Unidos, donde se formó a una gran cantidad de gente, de sacerdotes mexicanos, porque pues, eran seminarios o eran clandestinos. Entonces, el papel de la Iglesia Católica, el papel de los caballeros de Colón en Estados Unidos, fue fundamental para la guerra cristera. Se sabe de la aportación en especie, la aportación económica, que fue importante, que se hizo por parte de Estados Unidos, de los católicos norteamericanos, y también hay que decirlo en un tema de recibir a mucha gente, muchos mexicanos que salieron huyendo de distintas situaciones. Yo te puedo decir de manera personal que, por ejemplo, mis abuelos paternos, que eran del Bajío, y mi abuelo era de Arandas, mi abuela era de San Francisco del Rincón, pues ellos terminan exiliados en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y ahí fue la comunidad católica la que recibió con brazos abiertos a mucha gente que venía de haber ocupado algún liderazgo en los templos y que fueron perseguidas por el propio gobierno, ¿no? Entonces muchos dieron la vida como mártires, otros huyeron, pero vamos, sí fue, es muy interesante, por ejemplo, este tipo de datos que son los recientes, de reivindicar, por ejemplo, el papel de, hay que recordar, la Iglesia tiene ese término católico que significa universal, y cómo la Iglesia en términos universales respaldó. Y cosa curiosa, mucho se leía de la guerra cristera, por ejemplo, en la iglesia en España, y decían aquí esto nunca va a pasar, y años después pasa la guerra civil española, donde también hay una gran cantidad de mártires y de situaciones realmente dantescas.
Memito, te tengo que cortar, qué pena, me choca porque se nos acaba el tiempo, pero te tengo que invitar todo este año más para que nos estés platicando de todos estos momentos de la guerra. De verdad, mi querido Memo, muchísimas gracias. Por favor, sigan a Memo en Saber Votar, que siempre tiene el análisis perfecto de lo que nos está pasando. Memo, te mando un abrazo bien grande, gente buena. Yo soy Marce Palos, puedes seguirnos en las redes sociales de Amares Conferencias y nos vemos, nos escuchamos más bien, no nos vemos, pero nos escuchamos la próxima semana aquí en la T2. Quédese por favor en EWTN, la mejor radio del mundo mundial, Radio Católica Mundial EWTN. Por favor, cuídense mucho que le mando un abrazo bien, bien grande y vamos a seguir con esta serie de la guerra cristera porque es fascinante. Un abrazo bien grande. Dios me los bendiga. Bye, bye.